senador Rodrigo Lara por Cambio Radical, además presidente de este partido. Senador Lara, gracias por estar con nosotros en la FM.
Hassan, cordial saludo, muy contento de estar aquí nuevamente después de tanto tiempo en su micrófono. Lo felicito por la designación, periodista imparcial, un periodista que hace muy bien su trabajo. Muy contento.
Pues muchas gracias. Mire, vamos al grano. ¿Cómo es esa denuncia? ¿Qué es lo que está pasando con ese proyecto de orden público que está presentando el gobierno? ¿Los están presionando? ¿Les están ofreciendo? ¿Qué es lo que está pasando?
Hombre, Hassan, aquí el punto central es que estamos recogiendo las inquietudes de millones de colombianos, de alcaldes, de concejales, que no conocen aún el propósito ni el alcance de estas zonas de concentración y que, como es humano, pues asocian estas zonas de concentración, que no son lo mismo, con lo que fue Ralito y lo que fue el Caguán. Y el propósito, pues, de nuestro comunicado a la opinión pública y al ministro del Interior es decirle: ministro, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de las zonas? ¿Por cuánto tiempo se van a decretar? ¿Serán prorrogadas? ¿Quién va a supervisar, quién va a monitorear que estos individuos armados no cometan delitos en su interior y no cometan delitos contra la población civil en su interior y al exterior? ¿Cómo asegurar que estas zonas de concentración no terminen convertidas en lo que fueron las zonas anteriores, que tantos malos recuerdos les traen al país? ¿Cómo va a pasar si cometen delitos? ¿Va a haber continuidad de estas zonas? ¿Se les pondrá fin? ¿Podrá intervenir la fuerza pública? ¿Estos hombres van a estar armados en su interior? En fin, tantas preguntas que se hacen, Hassan, los colombianos, que se hacen los alcaldes, y que lamentablemente el ministro del Interior, en el trámite de este importante proyecto, no ha logrado responder, y no le ha logrado, pues, responder a los colombianos. Porque es que aquí en Bogotá, Hassan, usted entenderá, pues, que no va a haber zonas de concentración aquí en las inmediaciones, no va a haber una en Subachoque, no va a haber una en Tabia. Pero vaya y dígale eso al alcalde de Planadas, vaya y dígale eso al alcalde de Cabrera, al alcalde de Algeciras, Huila, al alcalde de Puerto Rico, Caquetá. ¿Qué explicación le pueden dar los alcaldes a sus ciudadanos que le hacen estas preguntas? Porque si el ministro del Interior no se ha preocupado por contarle a los colombianos que esto no va a ser un Caguán, pues, ni que va a ser un Ralito.
Pues, congresista,
mire, lo que le pedimos eso al señor ministro.
Eso que usted está diciendo me parece que hay que mirarlo también en un contexto desde el otro lado. Escuche este audio. Esto fue el mensaje que envió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
El país y el ministro del Interior estamos muy ocupados trabajando en la construcción de la paz como para contestar esa clase de afirmaciones. Yo hay que dejarle la politiquería a ellos.
Politiquería, dice.
Lamentable que el señor ministro del Interior, al que le corresponde justamente, de Hassan, la interlocución del gobierno con los alcaldes, con los concejales, con la Colombia real, con la Colombia profunda, tilde las inquietudes de nuestros compatriotas de politiquería. Es que decirle a los colombianos que esto no va a ser un Caguán y un Ralito, como tantas veces lo ha dicho nosotros el presidente de la República, pues no es politiquería.
Sí.
Esa es la pregunta de los colombianos y me parece de verdad muy lamentable.
Representante.
Que el señor ministro tilde politiqueros a los alcaldes, concejales del país que hacen estas preguntas.
Y más grave aún, más grave que ese adjetivo, que ese calificativo está, pues, según lo que leo en la denuncia que presenta Cambio Radical, es que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esté presionando a los congresistas para que aprueben esa ley de orden público a cambio de le quito o le dejo la mermelada, en otras palabras, cupos indicativos. Esta denuncia yo creo que tenemos que ahondar en ella porque es mucho más grave que todo. O sea, aquí vemos un tráfico de influencias, aquí vemos nuevamente el tema de la mermelada del cual se ha hablado en los últimos años, pero muy grave que el ministro esté extorsionando, porque esa es la palabra, a los congresistas para que aprueben esa ley a cambio de más o menos mermelada.
Es que el tema es justamente muy grave. A mí me parece inaceptable que un proyecto de esta naturaleza, tan importante, porque esto además es uno de los pilares del proceso de paz, que son estas zonas de concentración, que son necesarias. Es decir, para desarmar a un grupo de esta naturaleza hay que tener zonas de concentración, pero no cualquier tipo de zonas de concentración. Y que este proyecto pretende el ministro aprobarlo a empellones, avasallando, presionando como pretendió hacerlo el día jueves.
Pero ¿qué ejemplos
de los congresistas?
¿Qué ejemplos específicos tiene de eso, representante? ¿O cuáles son las pruebas?
A mí me parece que el tema es complejo. Me han manifestado mis colegas, ustedes se enteran que no puedo transmitir ni publicar nombres, pero sí. Varios colegas sí me han manifestado que se sienten muy incómodos, que el ministro los presiona, y pues una presión desde el Ejecutivo, desde una función tan importante como el Ministerio, conlleva básicamente el condicionamiento de muchas políticas en el territorio.
Pero eso,
y eso es lo que le estamos pidiendo al ministro que no haga.
Eso me lleva a preguntarle inmediatamente cómo están las relaciones en toda la unidad nacional, porque lo que estamos viendo con lo que usted nos cuenta es que hay una fractura de la cual se ha hablado mucho, pero que cada vez al parecer se está abriendo más.
No, Hassan, yo no interpretaría este tema en términos de ruptura. Yo interpretaría esto en términos de deliberación propia de un Congreso, propia de una gran coalición como la Unidad Nacional. Nosotros somos gobierno. Fíjese usted, recordará que nosotros, yo personalmente como director del partido, asumimos una posición, fuimos los únicos, de defensa del gobierno en la venta del Sahel, que entendemos que esto depende las políticas económicas del presidente de la República, la más ambiciosa política de infraestructura jamás desarrollada en el país. No obstante ello, el Partido Liberal, que hoy preside el doctor Serpa, estuvo alineado, fíjese usted, con el Centro Democrático.
Pero congresista,
repetían los mismos argumentos y nosotros no salimos a...
De acuerdo, pero se lo pregunto también...
Ahora ponerlos del lado de oposición y que las estaba fracturando la...
Cierto, pero se lo pregunto también en este sentido. Usted se dio la pela defendiendo ese tema, pero ¿fue en aras del gobierno nacional o en aras de la aspiración presidencial futura de Germán Vargas Lleras?
No, en aras del gobierno nacional, Hassan. Es que sinceramente, la construcción de la más ambiciosa política, no solamente de vías, de puertos, de aeropuertos, pues se trasciende de la aspiración de cualquier candidato. Es que de eso depende la construcción de lo que será la economía del país en los próximos 2 años.
¿Pero también en plena crisis energética?
Es que de eso la venta de Isabel no depende de la crisis, no, pues bueno, tiene poco que ver con la crisis energética.
Pero si se dio en ese contexto.
La participación del Estado colombiano en Isagen no pasa del 10% del total de la capacidad de generación del país. Eso poco o nada influye. Realmente, hoy en día la participación del Estado en el total de la capacidad de generación del país es pequeña, es del 10%. Mm-hmm. Estamos hablando de electricidad de Francia, que tiene prácticamente el 100%, donde una decisión de privatización pues implica un cambio total de modelo. Aquí el modelo existe desde los años 90, que se privatizaron todas las generadoras eléctricas del Estado y quedaba este pedacito, que es el 57% de Sahel, que no se pudo privatizar por la crisis del 99, que Uribe trató de privatizar,
claro,
y que no lo hizo pues porque no se la pudo vender a EPM.
Le cambio de tema. Mire, el procurador, y esto pasó hace minutos, la decisión de abrir investigación disciplinaria al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas militares y el ejército por el despeje en Conejo. ¿Cómo ve usted esa decisión de la Procuraduría?
Pues absurda. Es que el problema, Hassan, de la Procuraduría, yo respeto como persona al señor procurador, lo he fustigado por sus opiniones personales, pero el problema es que la Procuraduría tiene unas funciones tan amplias y el derecho disciplinario es tan amplio, tan subjetivo, pues que le permite meterse en todo. ¿Cómo va a investigar al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas militares cuando ellos están subordinados a una rígida jerarquía? Ahí no hubo ni un despeje voluntario ni omisión de la fuerza pública ni de los comandantes de las fuerzas militares.
¿Y entonces quién tiene que responder? ¿El presidente? ¿Entonces es el presidente Santos quien tiene que responder ahí?
Lo que pasa es que aquí hubo un abuso de confianza por parte de estos tipos, de estos individuos de la FARC que todos conocemos y sabemos cómo actúan. Y eso es lo que es tan complejo en este proceso de paz, y por eso nosotros pedimos que se tomen previsiones legales ante estas zonas de despeje, porque la gente está asustada, y más después de lo que vio en el Conejo, ¿no? Que es un corregimiento fronterizo con Venezuela. Esa es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Estas zonas de concentración van a tener frontera? ¿Van a ser al lado de Venezuela, donde estos entran y donde sabemos que tienen la complicidad de este lamentable régimen de Maduro? Que el ministro resuelva estas preguntas, que le diga al país que esto no va a ser un caguán, que no va a ser un ralito, y veremos que la gente pues entenderá la figura y pues será más legítimo y más democrático el proceso de paz.
Bueno, importante escucharlo a usted como presidente de Cambio Radical, y gracias, congresista Rodrigo Lara, por habernos acompañado esta mañana en la FM.
Muy contento, Hassan, un saludo a todo su equipo y a todos los oyentes. Gracias.
Y por aquí siempre bienvenido, representante.
Muy amable, muy gentil, y aquí está.